COPE Aragón.
Estar informado.
El Real Zaragoza hace oficial la llegada de Gaby Fernández como nuevo entrenador. Sustituye en el cargo a Miguel Ángel Ramírez. Gaby fue jugador del Real Zaragoza entre 2007 y 2011. Ahora llega procedente del banquillo del filial del Getafe. La idea es que mañana se haga cargo de su primer entrenamiento. Gaby firma solo hasta final de temporada, 11 partidos en los que tiene por delante el reto de que el Real Zaragoza salga del pozo en el que se encuentra y que le ha dejado rozando las posiciones de descenso. ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos de Ana Abad. Hablando de deporte, aprovecho también para contarte que en baloncesto, Casademont Zaragoza ha anunciado la renovación de Mariona Ortiz. La capitana seguirá así en el equipo hasta el año 2027. Todo esto en un lunes en el que la actualidad viene marcada también por la sanidad. El Gobierno de Aragón y el sindicato médico CEMSATSE siguen sin llegar a un acuerdo en la reforma de las urgencias de la atención primaria. Hoy ha habido reunión del comité de huelga con el establecimiento de servicios mínimos para la huelga indefinida que se plantea a partir del día 31 si las negociaciones no llegan a buen puerto. El problema sigue siendo el mismo, el desacuerdo de los profesionales sanitarios ante el traslado de las urgencias de tarde de los centros de salud de Zaragoza a los centros de especialidades. El presidente Azcón.
Creo que lo que está haciendo la Consejería de Sanidad es tratar de mejorar la atención sanitaria que reciben los aragoneses, planteando un proyecto que busca que los aragoneses tengan mejor una sanidad.
Este jueves hay convocado un nuevo paro de 15 minutos en los centros de salud, además de una primera jornada de huelga el próximo lunes. Y esta tarde también se han producido reuniones entre el Gobierno de Aragón y las denominaciones de origen de los vinos y cavas de nuestra comunidad. Y es que hay preocupación ante los aranceles de Estados Unidos. Ya sabes que Trump amenaza con imponer un arancel del 200% a todos los vinos y productos alcohólicos de la Unión Europea. Esto afecta de lleno a uno de los sectores productivos más destacados de Aragón, como es el vino. Desde la denominación de origen Calatayud afirman que ellos serían de los más perjudicados. Su presidente es Miguel Arenas.
Entendemos que la cifra que dio de aplicar un arancel del 200% fue fruto de una calentura que le dio, de un momento de arrebato, en un momento tan delicado para un sector que ya estaba bastante tocado por el descenso de consumo, que ya va siendo notable en España y también lo empezamos a notar en nuestra comunidad autónoma. Nuestro principal cliente es Estados Unidos, donde estamos exportando un 40% de la producción. Por lo tanto, nos preocupa muchísimo.
Y es que el sector del vino está presente en la economía de la mitad de los municipios aragoneses. En 2024, Aragón exportó vinos por valor de 93 millones, un 12% de ellos a Estados Unidos. Ante estos posibles aranceles, ya se piensa en abrirse a nuevos mercados. El director de Aragón Exterior, Javier Camo.
Cualquier política socioeconómica que pueda impactar sobre las ventas es muy relevante porque Estados Unidos ocupa el segundo lugar en el ranking de países a los cuales Aragón está exportando vino. Lo que hemos propuesto es ser proactivos a cualquier política que implique abrir nuevos mercados, como puede ser el mercado alemán, que es el número uno, o como puede ser el mercado de Reino Unido.
El Gobierno de Aragón también quiere ayudar al sector del vino en su promoción y en la búsqueda de esos nuevos mercados. Por su parte, el presidente de COE, Antonio Garamendi, ha afirmado en Zaragoza que estas políticas estadounidenses pueden ser muy perjudiciales. Pero Garamendi ha hablado de más asuntos aquí en Zaragoza, donde ha participado en el encuentro que las patronales de Aragón y Navarra han mantenido en el espacio Explora de Ibercaja. Allí se ha puesto en valor la atracción de inversiones por parte de nuestra comunidad. Nos lo cuenta Álvaro Montaner. Buenas tardes, Álvaro.
¿Qué tal? Buenas tardes. El presidente de la COE en España ha felicitado a Aragón por el buen trabajo que está realizando y ha recordado la importancia que tiene que la inversión internacional recale en nuestra comunidad autónoma.
De hecho, en este momento los inversores pues se están fijando de forma muy activa y proactiva. No hay más que ver, en el caso de Aragón, pues las últimas inversiones multimillonarias que se están planteando, y eso es porque, bueno, cuando las cosas se plantean, se da confianza a los inversores, pues yo creo que es lo que es bueno para toda la sociedad, ¿no?
Eso sí, ha recordado que es importante que se invierta también en infraestructuras y en comunicaciones ferroviarias, como por ejemplo el eje Cantábrico-Mediterráneo, algo en lo que ha coincidido también el presidente de CEO de Aragón, Miguel Marzo.
Darle un impulso al eje Cantábrico-Mediterráneo porque lo tenemos ahí, es muy importante para Navarra, es muy importante para Aragón, pero es sobre todo muy importante para España.
En este encuentro, por cierto, también ha participado el presidente de CEO de Navarra, Manuel Piquer, que ha reclamado la llegada del AVE a su comunidad autónoma.
Y ya está en marcha el último de los 11 proyectos incluidos en el Plan Extraordinario de Carreteras de Aragón. Se trata del proyecto Cinco Villas, Ribera Alta, que afecta a la carretera autonómica A127 que comunica Ejea de los Caballeros y Gallur en la provincia de Zaragoza. Son unos 40 kilómetros con un coste de casi 100 millones de euros. El director general de Carreteras es Miguel Ángel Arminio.
Hay tres tramos diferenciados. Tenemos un primer tramo que sería desde la conexión de la 232 A68 desde Gallur prácticamente hasta lo que sería Tauste. Un segundo tramo que va de Tauste hasta Ejea de los Caballeros, donde se van a hacer una duplicación de calzada o va a haber dos calzadas por sentido de circulación. Y luego un pequeño trocito que comunica con la variante de Ejea de los Caballeros, que también va a ser la misma carretera existente y acondicionada.
Con esta obra, que finalizará en el primer semestre de 2027, se finaliza así la ejecución del Plan Extraordinario de Carreteras, un plan que supondrá la renovación total del 30% de la red viaria de carreteras autonómicas. Y hoy han entrado en funcionamiento en Zaragoza las nuevas líneas circulares Express 3 y 4. Estas dos nuevas líneas mejoran la conexión entre 8 barrios: La Almozara, El Casco, Arrabal, Actur, Las Fuentes, San José, Universidad y Delicias. Están desde hoy conectados. Se facilita además esa conexión directa con puntos clave de la ciudad, como pueden ser la Estación Delicias o la Plaza del Pilar. ¿Qué les parece a los usuarios?
De Las Fuentes a Moncasi, y llevo el mismo recorrido. No me ha supuesto ningún cambio, sí, me parece bien.
Como el recorrido que hago es corto, porque es desde Tenorfleta con San José hasta aquí. La verdad es que no veo que me afecte mucho.
Estoy mirando porque hoy tengo que ir a la Estación Delicias. Por lo que he visto ahí, las paradas sí me vienen bien.
Pero la puesta en marcha de estas nuevas circulares supone la desaparición de la línea 24. Para compensar a los vecinos de Valdefierro, el ayuntamiento amplía la línea 38, una medida que tuvo muchas protestas y que a día de hoy no convence a todo el mundo.
Quitan una cosa y nos ponen otras que te confundes por la mañana ya. Digo, pues si no está el 24, dicen, no, que lo han quitado. Digo, jolines.
Tienes que hacer dos transbordos. De la otra manera, era una línea que yo creo que a nadie le molestaba.
Por su parte, la línea 36 mejora sus frecuencias. El ayuntamiento espera que con estos cambios el número de usuarios de bus en Zaragoza se incremente hasta un 25%. Y además, la construcción de unas piscinas en el zaragozano barrio de la Almozara está un poco más cerca. Hoy se ha aprobado la modificación del Plan General de Ordenación Urbana que era necesario para que una empresa privada construya y explote este equipamiento en una parcela municipal. El consejero de Urbanismo, Víctor Serrano.
Tienen que ser rentables con la premisa exclusiva de que los precios sean idénticos a los precios públicos. Es decir, los vecinos de la Almozara se van a bañar en estas piscinas con los mismos precios públicos que los de cualquier otro equipamiento municipal.
Habrá, entre otras instalaciones, tres piscinas al aire libre, una cubierta, zona de spa, seis pistas de pádel cubiertas, zona de picnic, solarium y un parking con 240 plazas. Va a sonar el tradicional concierto en familia del Auditorio de Zaragoza, que vuelve a celebrarse este sábado desde las 6:30 de la tarde. En esta ocasión podremos escuchar la obra Cuadros de una exposición de Mussorgsky. Será en un espectáculo para todos los públicos que unirá música en vivo y teatro. La gerente de Zaragoza Cultural es María Uriol.
El concierto en familia de este año tiene mucho que ver con los cuadros, puesto que es una combinación especial en la historia de la música, donde una exposición inspira una composición.
Así el público podrá sumergirse en la exposición de cuadros que inspiró a Mussorgsky para componer su obra más conocida, y lo harán viendo sobre el escenario a la Orquesta Sinfónica Ciudad de Zaragoza y a Caleidoscopio Teatro con sus máscaras y muñecos.
Aquí se unen también dos agentes claves en la ciudad, como son la Orquesta Sinfónica Ciudad de Zaragoza, por un lado, orquesta residente del auditorio, y por otro lado, Caleidoscopio, que lleva décadas haciéndonos soñar en el mundo del teatro.
Un espectáculo dirigido sobre todo al público familiar, el director del auditorio, Miguel Ángel Tapia.
Creo que es un momento oportunísimo para que todos los jóvenes, todos los niños, tengan una vez una asistencia al auditorio, a uno de los centros culturales más importantes de la ciudad, y que sentir que ponen la semilla, o ponemos la semilla, para que algún día esas butacas las ocupen cuando ya sean mayores.
Así llegamos a las 8, escuchas La Linterna de COPE.